COPE Euskadi.
Estar informado.
El monumento a la batalla de Vitoria, en la capital gasteiztarra, no encuentra la paz. El gobierno vasco ha rechazado otorgarle la protección como bien cultural que reclamaba la Asociación Histórica Vitoria 2013, principal conocedora, divulgadora y protectora de esta obra, con la que la ciudad quiso reconocer al general Álava, hijo ilustre, por la protección que dio la ciudad en la batalla que puso fin a la invasión napoleónica de la península ibérica. Soy José Luis Martín, ¿qué tal? Escuchas Mediodía en COPE Euskadi. No va a haber esa protección y además, atención, que el Ejecutivo abre la puerta ahora a un debate que se creía ya enterrado, el de su ubicación. Afortunadamente, lo que está claro es que el monumento, que lleva un siglo a la intemperie en pleno corazón de la ciudad, por fin parece va a ser restaurado en su total integridad, Elisa López.
Sí, el Ayuntamiento de Vitoria está comprometido con esa reforma integral que puede ascender a los 400.000 euros por fases. Además, la alcaldesa Maider Etxebarria ha zanjado el debate sobre su ubicación. No está encima de la mesa, replica el gobierno vasco. ¿Debería seguir el monumento en la Plaza de la Virgen Blanca, en pleno corazón de la ciudad? ¿Estás a favor o en contra de esta obra? Son las preguntas que hemos hecho en la calle.
A mí me gustaría que se quedara ahí porque lo he visto toda mi vida y es como una seña de identidad de Vitoria.
A mí me parece que queda muy bonito ahí.
A mí me gusta mucho
la plaza.
Estaría bastante feo llevárselo. O sea, me gusta mucho que adorna la plaza. Es, o sea, como muy imponente y es muy bonito para el centro de una plaza, me parece.
Que me la mantenga. Es un referente de la imagen de Vitoria. Que dar el mejor ejemplo para que eso no vuelva a ocurrir.
Sobre el argumento del gobierno vasco para descartar la protección del monumento como bien cultural, preguntamos a quién lo solicitó, Pache Viana, al frente de la Asociación Histórica Vitoria 2013, y nos dice que, sin entrar al fondo, se insinúa una razón belicista. Viana defiende que es una obra de paz y no de guerra, como demuestra la historia, y señala lo incongruente del argumento a tenor de celebraciones como el alarde.
Insinúan, emplean un término que nunca, nunca lo hemos empleado nuestra asociación, ni el ambiente, ni nada de Vitoria, están hablando de ese aspecto bélico. Al revés, siempre se habla del aspecto de paz. Cuando lo inaugura, que ese monumento sea el símbolo de la paz. Hombre, la historia de Euskadi, la historia de todas las ciudades, tiene un origen bélico. Entonces, pero nadie resalta ese aspecto bélico. Los alardes, fijaos qué concepto, incluso están disparando en los momentos.
Ahora el foco se pone en la restauración, para la que Viana sugiere el crowdfunding, como hicieran los vecinos de Vitoria para levantar en 1917 el monumento al que no le toca, de momento, descansar en paz.
El día nos trae más asuntos, pero antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico en nuestra comunidad. Susana Márquez, buenas tardes, cuéntanos.
Ya tenemos más de 3 kilómetros de retenciones y un carril cortado en la A8 en Basauri, en la zona del túnel de Malmasín hacia Cantabria, donde han chocado varios vehículos, así que mucha precaución, hay 2 personas heridas.
Del tráfico al tiempo. Bueno, pues ya sabes que esta tarde se estropea y el mal tiempo va a continuar mañana, ¿eh? Las temperaturas máximas van a caer 4 grados y tendremos precipitaciones generalizadas desde la mañana debido al paso de un frente, sobre todo por la mañana a primera hora, ¿eh? El resto de la jornada chubascos intermitentes y empezarán a abrirse claros por la noche. El domingo vuelve el tiempo seco y soleado y las temperaturas se recuperan ligeramente. Ahora mismo los termómetros marcan 15 grados en Bilbao, 13 en Vitoria, 14 en Eibar y 17 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y nos vamos a acercar hasta el Polideportivo de Txurdinaga en Bilbao, que va a acoger unas instalaciones que aspiran a convertirse, atención, en la Lezama de los Herri Kirolak. Hablamos de Bilboko Herri Kirol Zentroa, un proyecto que se prevé que entre en funcionamiento en el verano de 2026, Carlos Molina.
El Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación de Vizcaya se han unido para crear un espacio que potencie el deporte rural vasco, un lugar con las mejores prestaciones para fomentar este deporte entre los más chiquis, con la participación de los centros educativos de la capital vizcaína y que contará también con la colaboración de la Federación Vizcaína de Deporte Adaptado para las Actividades Inclusivas. El alcalde de Bilbao, Juan María Burto, señalaba que el objetivo es doble, potenciar el deporte escolar y hacer de este sitio la Lezama de los Herri Kirolak.
Un proyecto, por lo tanto, interinstitucional para atraer el deporte vasco, los Herri Kirolak, del caserío aquí al centro de la ciudad. Es un hito histórico porque en este centro de Herri Kirolak, se va a practicar deporte Herri Kirolak con una doble perspectiva. Por un lado, para la práctica del deporte escolar. Y por otro lado, dirigido a que esta sea la Lezama del Herri Kirolak. a que este sea el lugar de cantera.
Las instalaciones serán gestionadas por el Bilboko Txirrika Herri Kirol Kluba, el primer club de deporte rural de la capital vizcaína.
Por cierto, que tras esa visita, ese anuncio del alcalde bilbaíno en Txurdinaga, ha visitado el barrio de Rekalde tras la finalización de varios proyectos de mejora en el barrio. Son trabajos como la finalización y puesta en servicio del ascensor de Moncada o la reurbanización de varias calles. El ascensor de la calle Moncada tal vez sea la más espectacular, ya está en funcionamiento y contribuye a salvar un desnivel de casi 7 metros entre la calle Moncada y la carretera Rekalde Larrasquito. Un ejemplo, decía Juan María Burto, de la apuesta de la ciudad por la accesibilidad.
Bilbao es una ciudad con una accesibilidad complicada, ¿no?, por su orografía, y por eso la accesibilidad es uno de nuestros compromisos. En este caso salvamos una distancia prácticamente de 7 metros. Como vemos, también se han arreglado las escaleras del entorno del ascensor. Y estamos hablando de accesibilidad porque en estos momentos es uno de nuestros compromisos, digamos, que más se refleja, ¿no?, en los presupuestos del ayuntamiento.
Vamos ya con la crónica deportiva. Athletic y Real ya conocen sus rivales concretos para los octavos final de la Europa League y los posibles para cuartos de final y semifinales si llegan a pasar las eliminatorias. Claro, en cuanto al fin de semana, destacamos el choque dramático de mañana en Mendizorroza entre Alavés y Leganés. Mauri Díaz, arratsaldeón.
Así es, José Luis, arratsaldeón. El Atleti se enfrentará en octavos de final a la Roma y si pasa ronda al ganador del enfrentamiento entre el Fenerbahce turco y el Glasgow Rangers escocés. En cuanto a la Real Sociedad, octavos de final contra el Manchester United y los cuartos, caso de que superara esa valla, contra el ganador del Steaua de Bucarest, Olympique de Lyon. Destacar que por el cuadro que se ha dado no puede haber final de la UEFA entre la Real Sociedad y el Atleti. Vamos con la cartelera regional. Para mañana sábado, Alavés Español, dramático partido en Mendizorroza, y el domingo Atleti Valladolid y Real Sociedad Leganés. En segunda, debut del nuevo técnico del Eibar, Beñat San José, recibe a uno de los líderes, al Racing de Santander, en Ipurúa. En balonmano, cita europea para el Veravera, se enfrenta en casa ante las líderes actuales, las alemanas Bergheim Auerbach. Y por último, en pelota, ayer lograron su tercera plaza para las semifinales la pareja Artola Mariez Currena, y esta tarde playoff en Amorebieta, Jaca y Imaz se enfrentarán a Peña y Albisu.
Y poco a poco se va acercando el carnaval, y vamos a empezar hablando del carnaval donostiarra. De 15 días va a dar color, música y ambiente a la ciudad, nos ha explicado hoy el ayuntamiento, que nos dice que más de 4.000 personas van a participar en esta fiesta desde el denominado Jueves Gordo, Usua Bilbao.
El carnaval llenará de color, música, tradición y modernidad las calles de San Sebastián desde el próximo Jueves Gordo. Casi 4.000 personas, como decías, participan en esta fiesta, y de ellas 2.526 comparsas en los tradicionales desfiles de carnaval por el centro de la ciudad. Este año, Odei San Buenaventura encarna al dios Momo, un encargo que recibe con mucha ilusión y que se vive solo una vez en la vida.
El carnaval es algo que a mí me encanta. Esta ocasión que me han dado un poco de ser dios Momo, para mí es algo único. Es una cosa que se vive solo una vez en la vida. No hay nada que se parezca en ningún otro lado. Y bueno, va a dar todo de dios Momo. Voy a hacer todo lo posible, a disfrutar, a hacer que la gente se levante, que baile y a animar a todos.
Serán casi dos semanas de diversión porque los carnavales se alargan hasta el 15 de marzo en algunos barrios de San Sebastián.
Una nota de la agenda cultural, y es que no te pierdas esta tarde, a partir de las 7 en la FNAC de San Sebastián, la presentación del libro de Mikel Sorli, La hija del indiano. El autor estará allí a partir de las 7 en la FNAC de San Sebastián, como te cuento, para presentar este volumen y firmar cualquier ejemplar de esta Hija del indiano, un volumen de cuentos de una persona que tiene mucho que contar y que ha descubierto la escritura tras una larga e intensa carrera profesional.
El mundo está cambiando. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías, solo gilipollas.
Y terminamos, vamos a terminar con algo de música, en este caso con Txerri Ugarra, uno de los protagonistas del festival Getxo Live, que va a empezar esta tarde a partir de las 8 y que hasta el domingo acerca a Musikeberri, en la localidad de Getxotarra, bueno, pues lo mejor del rock local. Con ellos llegamos hasta el final de nuestro informativo. Escucha esta tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Podemos llegó a la política española aprovechando la marea del 11M y el descontento provocado por la crisis mundial de 2008. Se presentó como un partido adalid de la nueva política, con un liderazgo de sus fundadores que representaba la juventud, la coherencia y la lucha contra las diversas castas. En las últimas horas, tanto